actualmente composición musical en las pantallas.
Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, aunque ya sabéis, por supuesto, que también somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org, para escucharnos en directo como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en este programa dedicado para vosotros y dedicado también, a su vez, intrínsecamente al mundo del cómic. Noticias sobre cómic, novedades editoriales, monográficos, etc. Todo aquello que siempre quisiste saber sobre el mundo de las viñetas, narrativa gráfica, arte secuencial, tebeos, etc., etc. Aquí, solamente en Radio Enlace de Hortaleza, 23 años en antena. En fin, ya digo, todo lo que quieres saber sobre cómic y acompañado también de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo a la fuerza pura coincidencia. Always know, sometimes think it's me. Soy Pink Floyd, Any Color You Like. Hoy va a ser una de nuestras muchas segundas sintonías, habida cuenta que hemos tenido en la radio un programa tremebundo de virus informático. Toda la red interna de la radio se ha quedado completamente colapsadísima. Estamos tratando de levantar los ordenadores como buenamente podamos y no tenemos en los archivos, en los ordenadores de la radio, no tenemos ni sintonías ni nada, así que estamos aquí como Indiana Jones improvisando sobre la marcha, y de momento lo estamos improvisando, yo creo que, dadas las circunstancias, bastante bien. Bueno, pues decimos, para empezar, deciros que hoy vamos a continuar con el monográfico Ser Vampiros. Nos queda la segunda parte, nos queda el final del monográfico. Continuaremos al principio con ello para enlazar directamente con el programa de la semana pasada. Y luego nos meteremos con una sección bastante abundante y numerosa de novedades editoriales. Esta semana han aparecido una barbaridad de cosas en las tiendas. Han sacado mucho las editoriales porque coincide con el, digamos, bueno, no digamos, ¿no? Coincide con la Feria del Libro de Madrid. Y bueno, pues ha sido, yo creo que coincidiendo con eso, una auténtica barbaridad aberrante de novedades. Hemos hecho una selección, pero ya digo, hay muchas, pero muchísimas. Yo creo que de los días que más ha habido. Y Y luego, si nos da tiempo, pues ya veremos alguna que otra reseña, alguna que otra cosilla. Y en fin, que así tranquilamente, tratando de solventar los problemas técnicos que nos hemos encontrado toda esta semana en la radio, pues iremos solventándolos. Son virus, hay algunos vampiros, algunos nuevos relatos de vampiros, en el que el vampirismo es un virus. Así que fíjate, también los fallos técnicos están incluso tematizados. Pues sí, es verdad, había dicho que íbamos a empezar con la segunda parte del monográfico de vampiros, pero he pensado que, habida cuenta que he conseguido colocar esta sintonía de novedades de otra manera, digo, ya que la tengo, ya que la he conseguido, y no sé si después podré conseguirla otra vez, vamos a meterla directamente, y así ya nos metemos, pues eso, nos metemos con la parte de novedades editoriales. Vamos con ello. Pues empezamos con Norma, novedades editoriales de Norma, y Norma ha sacado ya en formato grapa un nuevo trabajo de Frank Miller, que es una vuelta otra vez al universo de 300. Llevaba mucho tiempo queriendo Frank Miller volver a este universo de 300. En esta ocasión cuenta Frank Miller con el apoyo de Alex Sinclair. Es una grapa que publica Norma a 3,95. Es un poquito cara, no son 22 páginas, son 36, creo, alguna más. Pero que va a publicar con grapa esta nueva incursión en el universo de 300. Esto se llama Jerjes, la caída de la casa Darío y el ascenso de Alejandro, y hace referencia a todo, según cuenta Frank Miller, desde un punto de vista ateniense. Que parece que eso se pega a los espartanos en las Termópilas. Los espartanos ganan tiempo, pero después es la flota ateniense y los tropietes atenienses quienes detienen a los persas finalmente. Así que veremos qué ocurre desde el punto de vista de los atenienses. Yo ya tengo bastantes ganas, así que en cuanto pueda pasarme por la tienda de cómics, pues me lo pillaré. Más cosas, también he tenido muchas ganas ya por fin al tercer volumen de Rat Queens, este cómic de espada y brujería, este cómic fan de fantasía heroica con protagonistas femeninos que me encantan las Rat Queens. Ya han salido dos volúmenes, este es el tercero, se titula Demonios, cambia otra vez el dibujante, ahora es Tess Fowler, y bueno, sigue siendo el mismo guionista, Curtis J. Viv. 17,50 cuesta este tomito de Rat Queens. Los dos primeros me gustaron mucho y ese tercero pues también le tengo unas ganas tremendas, aunque ya también es cierto que Norma 17,50 me empieza a parecerme ya esto un poquitín caro, ¿eh? Sinceramente, ya 16,50 han ido ahí subiendo sin que se notara mucho ahí, escondiéndose poco a poco, y ya así de manera insidiosa han llegado ya a plantarnos 17,50 en este tomo que yo me lo pienso comprar, claro, es tontería que está aquí protestando, pero Ay, qué pena. Leer a Rat Queens, de verdad que va a estar fenomenal. Y también, siguiendo con normas, sacar el cuarto volumen de Loeb, este cómic de Rick Remender y Greg Tokini, esta obra de ciencia ficción futurista, mega distópica, apocalíptica, en el que ya el sol va a hacer chimpón, pero ya, o sea, ya mañana por la tarde, ya se ha acabado esto, ya no da para más. La gente vivía bajo el agua, en cúpulas submarinas que también se han ido degradando, y es la vuelta a la superficie en este mundo completamente post-apocalíptico y mega futurista, con la intención de contar el fenómeno de la resiliencia, cómo una persona puede pasarlo tan mal en la vida y aún así, a pesar de todo eso, aguantar. Y contaba Rick Remender que fue una enseñanza del psicólogo cuando estuvo en tratamiento por una profunda depresión, y cómo ese sentimiento de estar hecho caca pero seguir hacia adelante es un poquitín el leitmotiv de esta serie, pues pero también con protagonista femenina, este Loeb de Rick Remender. También 17,50, ya es el precio oficial de norma, hasta que el siguiente suban a 18 y luego a 18,50, y de aquí a... no, yo no sé, yo que en un par de años estos tomitos cuestan ya 20 pavos. Si no, al tiempo. Seguramente ya dejaremos de comprar todos cómic y se hundirá el negocio. Y yo este programa lo dedicaré a hablaros pues de cría de caracoles o algo así. Y ya está. Y no pasará nada. Nada, todavía. Aunque dejaran de publicarse cómic, todavía podemos seguir hablando de los cómics como arte. Es como si haces un programa de pintura rupestre. Ya no hay más, pero tú puedes hacer el programa perfectamente. Pues sería algo parecido. Estoy apocalíptico, sí, debe ser el fin de curso, el fin de ciclo, el no sé. El encontrarme con la radio llena de virus en los ordenadores, y, pero bueno, no lo sé. Y esto por parte de Norma. Pero nos quedan otras muchas editoriales, nos queda por ejemplo dentro por parte de ECC. Con ECC tenemos también dentro de la serie novelas gráficas DC, que están sacando grandes sagas de toda la historia de los cómics de superhéroes DC a un formato chulo, con tapa dura, con un complemento del origen de esos personajes y a un precio chulo, 12,95. Sacan dos cosas bastante buenas esta semana. Una de ellas es el Green Lantern, Green Arrow, Linterna Verde, Flecha Verde, Denny O'Neill y Neil Adams, llamado Héroes Errantes, cuando se van de excursión, de viaje espiritual por Estados Unidos en los años 70, y justo están empezando a tratar problemas de crítica social dentro de un cómic de superhéroes, y son unos números completamente míticos en la historia del cómic de superhéroes. Denny O'Neill, Neil Adams, Flecha Verde y Linterna Verde, de personalidades y de, bueno, ideología política muy dispar estos personajes, pero grandísimos amigos, y su visión de unos Estados Unidos, unos cómics donde casi cuenta más, importa más cómo van viendo ellos América que las historias de superhéroes. Es realmente buena esta etapa y son solamente 12,95. Perdona, 12,99, que ya ha subido. O 95, bueno, es igual, no me acuerdo. 4 céntimos más, tampoco vamos a salir nadie de pobres. Y también sacan dentro de esta serie de novelas gráficas DC el primer volumen de La Nueva Frontera, de Darwin Cook. Esta fue una novela gráfica que hizo Darwin Cook en dos partes, contando el cambio que supuso la Silver Age, cuando la edad de oro, los héroes de la JSA terminan su andadura y llegan unos nuevos superhéroes. En los años 60 llegan unos nuevos personajes. Todo este cambio, toda esta nueva frontera, esta nueva esperanza que suponen estos nuevos superhéroes, lo trató Darwin Cook con un cariño fenomenal. Esto lo sacó cuando lo tenía los derechos de DC Planeta hace un montón. Lo sacó en dos volúmenes, luego esto lo sacó Panini, en un tochal sí gordo, y ahora mismo pues lo vuelvo a sacar dentro de esta colección en dos tomitos a buen precio. Y bueno, pues yo creo que es un buen momento para acercaros a esta nueva frontera de Darwin Cook. Y también un tochazo absoluto recopilatorio con el universo de Mike Mignola, trabajos de Mike Mignola para DC Comics, cosas como World of Krypton, Gotham Luz de Gas, una serie limitada del Phantom Stranger, con un montón de guionistas, y es un tochazo absoluto que cuesta la friolera de 41,50€. Y diréis, jo, ya están los tomos caros, ¿eh? Ni os hacéis una idea cuando os cuente el siguiente tomo, que también ECC recopila la tercera parte de El Retorno del Señor de la Noche, DK3, El Caballero Oscuro, La Raza Superior, un integral con guión de Frank Miller, pero sobre todo de Brian Azzarello, y con dibujos de Adam Kubert, y las historias de complemento Frank Miller. A mí no me estaba gustando esto especialmente, lo dejé un poco a medias. No está mal, es una historia de superhéroes entretenida, pero que podía ser el futuro de DK3 o podía ser cualquier otro futuro, así que daba un poquito igual todo esto. Este tomo, ¿cuánto cuesta? Pues ni más ni menos que 55 pavos. Hemos visto tomos más caros, vimos ya el tomo del Daredevil de Frank Miller por 60, pero que, en fin, ya la barrera y psicológica de dar un billete de 50 y algo más ya empieza a ser duro. Bueno, la gente que todavía pagamos con billete, los que tuvieseis tarjeta, pues os dará igual. Yo que todavía sigo pagando con dinero, soy así de raro. Yo saco en un banco antes de pagar, voy a un cajero y saco en un cajero antes de pagar. Y alguno diréis, ¿por qué no pagas en la tienda con tarjeta? Pues no lo sé, sinceramente, son manías y costumbres. Sigo siendo una persona muy analógica y con un fuerte componente fiscalista, no sé si existe el término, pero en fin, si no toco las cosas, yo, para mí, todavía soy bastante anclado en este mundo poco virtual que le vamos a hacer. Y si, bueno, de vez en cuando pago con tarjeta, tampoco, en fin, tampoco estoy tarado, pero es que normalmente suelo sacar dinero antes. Ahora ya creo que incluso ya no les cobra el banco un pequeño porcentaje por las ventas en tarjeta. Antes sí, hace unos años sí pasaba, y por eso te decían las tiendas, que sobre todo donde conocías, que comparas normalmente y tenían confianza, te decían que anda, que porfa, que sacaras antes de pagar, que así te daba igual a ti, y a mí me da igual, claro, yo siempre sacaba antes. Ahora creo que ya no importa esto, pero bueno, no sé tampoco por qué os cuento esto, porque nos quedan todavía un montón de editoriales. Medusa publica por fin ya los tomos recuperatorios de sus colecciones que sacó en grapa sobre este relanzamiento del universo Valiant, y empezamos con XO Manowar, Matt Kent y Thomas Iorello. XO Manowar, primer tomo, llamado Soldado, 13,95 euros, y Faith, también saca Faith, este primer tomo, Hollywood y la Vid, de Jody Hauser y Francis Portela, 13,95. Si se os pasaron los tomos de las grapas de Medusa del universo Valiant, o se compraste unas pocas y lo dejasteis, como fue mi caso, que se me fue pasando, bueno, mira, ya tenemos el tomo recuperatorio. Estaban bien, me estaban gustando, pero estas cosas que lo vas dejando, y como no puedes acceder a todo, pues así acaban las cosas. Ay, seguimos con Asti Berry, que publica un tipo duro de Jeff Lemire, una historia de recuerdos familiares, venganzas, serie negra, unos hermanos cazadores en la Canadá profunda y los problemas en los que se ven envueltos después de muchos años del pasado, de cosas que hicieron. Es un poquito, dicen que es una especie del Paletos Cabrones, en lugar de estar en el sur de Estados Unidos y estar hecho por Jason Aaron, pues en Canadá, y hecho por Jeff Lemire. No sé qué tal estará, pero Jeff Lemire además guioniza y dibuja, así que hace todo, todito, Jeff Lemire. Ay, no es que te estarás, sinceramente. Esto cuesta 3. Bueno, no he puesto el coste. Ustedes sabrán disculparme. Seguimos con Random House. Publica la última obra de Carlos Jiménez, El Discriminador, con un planteamiento cuanto menos interesantísimo. Carlos Jiménez, autor de Los Profesionales, Paracuellos, Pepe el Bandolero, y una de las grandísimas figuras del cómic español, de europeo e incluso mundial. Carlos Jiménez es un auténtico monstruo de las viñetas, saca esta última obra, El Discriminador, y os leo la sinopsis y a ver si os suena bien. A mí me suena bastante bien. Os cuento. Cuando Cándido Salcedo se harta de la programación de la radio, llena de tertulias, fútbol y anuncios, decide hacer algo revolucionario. Con la ayuda de su amigo Carlitos, inventa una máquina que eliminará todo aquello que detestan de los medios. La máquina es El Discriminador. Sus intenciones son nobles, pero no podían llegar a intuir que semejante artilugio transformara la sociedad de la cabeza a los pies. Los españoles se convertirán en ciudadanos verdaderamente libres, dueños de sus elecciones. Y los poderes fácticos querrán impedir el progreso social y empezarán a dar caza a Cándido, a quien quieren vivo o muerto. 17,90, Random House. La sinopsis no puede ser más interesante, y esto contado de maravilla magistral desde un punto de vista narrativo por Carlos Jiménez, pues es un cómic que no puede faltar. Seguimos con Diablo. Diablo saca el cuarto volumen de una obra de un autor que yo había perdido y me gustaba mucho. Me refiero al autor, a Luis Durán, y el cómic es Orlando, y el juego es el cuarto. Se llama La Danza de los Errantes, este número. A mí los otros tres se me han pasado. Y mira que yo echaba de menos a Luis Durán. Llevaba tiempo diciendo, jo, ¿qué habrá hecho Luis Durán? ¿Qué habrá sido de Luis Durán? Con lo que me gustó a mí, La Ilusión de Berlín, o Atravesado por la Flecha, Antoine de las Tormentas. Mira que me gustaron. Y no he vuelto nunca a ver nada de Luis Durán, y fíjate, lleva ya cuatro volúmenes de este Orlando y el Juego, contado en varias historias, digamos, varias historias en distintas épocas temporales, años 70, Edad Media, etc, etc. Y oye, que cuando lo veo en una tienda, le echaré un vistazo. Diablo hace unas tiradas que no son muy largas, claro, no son muy grandes, y a lo mejor cuesta un poco encontrarlos, si no este cuarto, que es novedad. Los otros tres me costará algo más, pero sabiendo que ya ha vuelto Luis Durán a hacer cosas, pues oye, ahí que nos vamos. Lo de Luis Durán cuesta 24,95. Creo que no he dicho que lo de Carlos Jiménez, El Discriminador, que publica Random House, son 17,90. Diréis, uff, llevamos unas cuantas novedades, ¿eh? Pues tranquilos, que todavía nos quedan. Pero que pasamos a una editorial que no conocía, llamada Reino de Cordelia. Reino de Cordelia publica el Rubber Flesh de Miguel Ángel Martín. Un cómic que se ha descrito como, atención, suena bien, una orgía de sangre, sexo y carne de plástico quemada. Una obra sobre, bueno, pues un poco el transhumanismo, que ha estado bastante, digamos, presente en todo el trabajo de Miguel Ángel Martín. Esto fue la primera colaboración de Miguel Ángel Martín para la revista El Víbora, y ahora se recopila en un tomo por parte de Reino de Cordelia por 24,95 euros. Y terminamos con otra editorial que tampoco conocía, editorial Sexto Piso, publica un cómic llamado Ángel Catbird, el ángel gato pájaro, si queréis, y decís, ¿por qué cuentas esta cosa tan extraña? Porque es el primer trabajo para el cómic de Margaret Atwood, novelista de ciencia ficción, ahora bastante famosa debido a que se está llevando a la HBO una serie basada en su novela más famosa, que es El Cuento de la Criada. La novela es excepcional, absolutamente fabulosa, pero es espeluznante. Es una distopía feminista, pero de verdad, a mí me estoy pasando realmente mal mientras la estoy leyendo. Es una maravilla de la ciencia ficción. Creo que ya lo comenté, no sé si lo comenté aquí o en otras plataformas, pero que me parece una auténtica maravilla y una distopía que puede pegarse de tú a tú con 1984, con Un Mundo Feliz, con cualquier otra. Es una auténtica maravilla, pero el libro es demoledor, o sea, te deja auténticamente hecho caca. Maravilloso El Cuento de la Criada y primera incursión de Margaret Atwood en el cómic, pues oye, habrá que verlo. Cuesta 24,95. Una novela gráfica, esto termina, en la que hay una guerra a muerte entre ejércitos de hombre gato y hombre rata y problemas del protagonista y de identidad del protagonista. Yo, si un día lo encuentro en alguna tienda, pues le echaré un vistacillo. Porque, oye, Margaret Atwood se merece todos nuestros parabienes y se merece nuestra más absoluta confianza. Y más o menos hasta aquí las reseñas de la semana, que ya habéis visto que son unas cuantas. Si queréis, ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí un ratillo más, que a pesar de, incluso además de, pues eso, de los problemas técnicos, me encuentro yo que no estoy centrado y que estoy cansado y que me está costando bastante hablar. Ay, a ver si con la canción se me pasa un poquito. Vamos con la canción, vamos con un grupo que yo realmente no conocía, los he descubierto hace nada. Se llama el grupo James Young, el grupo, la banda de James, Jesse James hace referencia. Es un grupo setentero. Esta canción, llamada I Need Love, Necesito Amor, está sacada de su último disco, Jesse Come Home, Jesse Vuelve a Casa. Fue su disco de cierre, el disco de despedida del año 76, y la verdad es que son realmente buenos, James Gang, y no los conocía. ¿Ves? Hay tantos grupos que uno no conoce, así que escuchemos este I Need Love, James Gang. Luego ya nos metemos con vampiros, y como los vampiros también necesitan amor, pues todo va enlazándose. James Gang, I Need Love, año 76, y sonando, pues oye, así de absolutamente maravillosamente bien. Vamos a ver si nos hace caso todo esto.
feeling lonely. Don't you know I'm ready? Just the other night, when I thought I was dreaming, someone came and woke me, saying, whoa.
Pues aquí estaba I Need Love de estos James Gang, de su disco, yo decía, Jessica Home, año 76, disco de cierre de este grupo maravilloso. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, en vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo, como todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, así, en rigurosísimo directo. Pero si nos queréis escuchar más adelante, en otro momento, en otro lugar, en otros tiempos, en otros, en fin, en otra localización diferente, en otro entorno, más apetecible o menos, como tú veas, pues te puedes bajar el programa y escucharlo tranquilamente desde ese sitio al que ya hemos hecho referencia. ¿Desde dónde te lo puedes bajar? Pues sin ir más lejos, desde el propio grupo en Facebook de Fábulas y Reflejos. Desde allí te lo subimos y te lo bajas tranquilamente todas las semanas desde el portal iVoox. Buscas allí Fábulas y Reflejos y también está en la página web de Solo Santa el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Yo hoy no podía pasarme, pero en fin, espero que el año que viene o en breve pueda pasarme más a menudo. El caso es que en su página web www.solosanteelpeligro.com también te puedes bajar el programa. Vamos entonces ya con la segunda parte del programa, con la segunda parte del monográfico sobre vampiros. Vamos a volver a ponernos en tono, en ambiente, y vamos a volver a poner esta canción que os pusimos la semana pasada. Os pusimos la original, la de los Doors, People Are Strange, y os dijimos que en la película de los jóvenes ocultos apareció una versión de Echo and the Bunnymen que es flipante y que, bueno, es muy cercana al espíritu de la película. Os ponemos simplemente, para empezar a meternos a hablar de vampiros, un poquitín de esta versión de Echo and the Bunnymen de People Are Strange, y bueno, y después ya nos metemos directamente con esto. Así que venga, vamos con ello. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked.
naked when you're unwanted. The streets are under when you're down, when you're strained. Faces come out of the rain when you're strained. No one remembers your name when you're strained.
Pues si no recuerdo mal, creo que la semana pasada terminamos hablando de Vampirella y de Black Keys, dos clásicos de los años 70-80, con bastante toque erótico festivo en Vampirella y bastante sexual sucio en Black Keys. Y vamos a seguir hablando de personajes, vamos a meternos ahora con unos cuantos personajes vampiros importantes en los cómics, que no todos son protagonistas, pero sí han tenido bastante importancia y repercusión en la serie. Y mencionamos, por ejemplo, dentro del cómic Hellboy de Mike Mignola, uno de los enemigos un poco recurrentes es el vampiro Vladimir Giurescu, hijo de Hécate, diosa de las brujas, y es interesante porque de alguna manera reconduce el vampirismo con el paganismo. Es relativamente, no sé si a partir de qué momento siempre se relaciona un poco el vampiro con la carencia de alma, con el infierno. Se le da un toque un poco religioso, en el sentido de que los símbolos sagrados les afectan, la hostia consagrada también, agua bendita, y de alguna manera se relaciona, ya digo, con la eterna lucha entre el bien y el mal. El vampiro en el mito pagano, según lo ve Mike Mignola en Hellboy, es otra cosa, no es bueno ni es malo, es pagano, tienen otros planes para el mundo, pero simplemente no son seres humanos, son entidades alienígenas, en el sentido no de fuera de esta tierra, aunque bueno, sí, se puede entender fuera de la humanidad, y este culto con lo pagano, con la magia, con las tradiciones prehumanas, vuelve a entornar un poquito al vampiro. Es un vampiro, pero que es hijo de Hécate, y es hijo mágico de Hécate. Esta tradición pagana extraña, este conde Iurescu, va a ser fundamental en, por ejemplo, en la saga Despierta al Demonio, que es una de las que más me gustan a mí de Hellboy, y este personaje seguirá repitiéndose. Este vampiro que, digamos, sigue saliendo en el universo de Hellboy, el conde Iurescu, y además visualmente se le suele presentar con esta pinta de mariscal napoleónico en estas guerras napoleónicas. La verdad es que mola mucho el personaje del conde Iurescu. Llevándolo a los superhéroes, y de nuevo, de alguna manera, enlazándolo también con la religión, tenemos al Confesor. El Confesor, que aparece en el cómic de Astro City, de Kurt Busiek y Brent Anderson, este superhéroe, que es un poquitín, digamos, la versión de Astro City, de Batman, viste de negro, excepto la cruz blanca luminosa que tiene en el pecho, va acompañado de Altar Boy, de Monaguillo, y es un defensor de las noches de esta ciudad, de Astro City. Luego acabamos enterándonos que realmente fue un vampiro que le convirtieron y que se ha negado siempre a ver sangre humana, que se ha puesto el traje con la cruz para que le duela, para que le recuerde siempre que es un vampiro y que nunca jamás tiene que ceder a la fuerza de sus instintos, a la sed de sangre. Y es un personaje completamente estupendo este confesor para Astro City. Tenemos por aquí más personajes, otro personaje que trataba de encauzar el vampirismo con un cómic más juvenil. Hablo de Crimson, un cómic de Image, lo crearon entre los dos equipos. Digamos que el tándem es bastante compacto, entre Brian Agustín e Humberto Ramos. No duró mucho, duró solamente 24 números en el año 98, pero Crimson, este personaje vampiro, este joven adolescente vampiro, tuvo cierto tirón y tuvo cierto predicamento en algunos momentos de los finales de los 90. De los últimos años, uno de los cómics que más éxito ha tenido en cuanto a franquicia de vampiros, empezó en el cómic y saltó a la televisión, fue 30 días de noche, de Steve Niles, guionista de Steve Niles, que lo convirtió en un guionista de cómics de terror completamente famoso. Dibujaba Ben Temple Smith, que es lo mejor del cómic. El dibujo, a mí ya digo que es un cómic que no me acabó de convencer nunca. La premisa me parece estupenda. Un grupo de vampiros que descubren que se van al norte, a esos pueblitos del norte del mundo, donde hay noches que duran 30 días, que son los amos. Y eso pasa, y eso ocurre en ese pueblo. Y el sheriff del pueblo y unos cuantos más tienen que enfrentarse a esta amenaza de vampiros durante 24 horas full time. La idea era muy buena, pero creo que el desarrollo del cómic a mí personalmente no me acabó de gustar. Mola el hecho de que vuelva a presentar a los vampiros como monstruos inhumanos, que cometen todo tipo de tropelías, nada de la imagen romántica del vampiro como ser que sufre, lánguido, muy cercano a la humanidad, con pulsiones, pensamientos, deseos, defectos humanos. Es un humano que vive de noche y que se alimenta de sangre. Esa imagen de entrevista con el vampiro caca se olvida en 30 días de noche. Son bestias sanguinarias, salvajes, hacen unas carnicerías tremebundas, vuelven a ser monstruos que dan cierto yuyu. En ese aspecto y en la idea no está mal, pero insiste, el desarrollo no me gustó nada. A lo mejor se merece por mi parte una relectura de 30 días de noche y a lo mejor un día esto se la cometo, pero en ese momento no me gustó. Hablando de cómic europeo, tenemos una saga que estuvo durante bastante tiempo en cartel, del año 98 al 2003. Hablo de Rapaces, de Jean Dufaux y Enrico Marini, el mismo equipo que hizo también El Escorpión, un cómic de capa y espada estupendísimo y muy divertido. Rapaces no lo he leído, simplemente hablo de las referencias de lo que conozco de este cómic. Curiosamente está ambientado en Nueva York y es unos policías de Nueva York que tienen que hacer frente a una especie de guerra civil entre vampiros, entre clanes de vampiros, entre familias de vampiros y todo lo que va, digamos, aconteciendo en este mundo en el que mezcla mafia con vampiros, pero de una manera bastante desenfadada y simpática. El dibujo es estupendo, y oye, son cómics muy divertidos. El Escorpión era muy divertido, yo supongo que Rapaces pues también debería serlo. Este es un cómic europeo de vampiros que se acerca, digamos, a género un poquito más desde una óptica más americana. Ya digo, ambientado en Nueva York y todo, pues oye, ¿qué más americano que eso queréis? Y cómo no, también habría que hablar del cómic europeo de vampiros, habría que hacer referencia a la editorial Bonelli. La editorial Bonelli, el Fumetti, todos estos cómics de esta editorial que tocan todo tipo de géneros, seguramente Dylan Dog se ha enfrentado con un montón de vampiros a lo largo de su vida, pues son fenomenal. Todas estas historias de terror de Bonelli, toda esta serie B, todo este Fumetti, han salido muchos vampiros, pero hubo una colección protagonizada por un vampiro, el hijo de un vampiro con una humana. Si recordáis La Tumba de Drácula, hablábamos de Blade es un vampir, el hijo de un vampiro y una humana, pues en este caso es lo mismo. En esta ocasión lo crean Mauro Boselli y Maurizio Colombo, para la editorial Bonelli, ya os digo. En este caso se alejan completamente de la tradición hollywoodiense y americana del vampiro y se meten otra vez de lleno en los mitos y las tradiciones más eslavas, más centroeuropeas de, pues ya digo, del folclore del vampiro. Pero además, según va pasando este protagonista vampir por toda Europa, por toda Centro Europa, en cada sitio al que llega, la figura del vampiro va a ser sutilmente diferente en función del folclore de ese país en concreto. La versión italiana, aquí no, en España cuando lo tradujo Aleta no incluyó este, pero en la italiana sí, aparece con una sección que hacen los autores llamado El Manual del Vampirólogo, en el que se van repasando todas las versiones, visiones, mitos y elementos de la figura del vampiro, y es un cómic bastante interesante. Dampir, normalmente se escribe con H y con I, pero aquí es sin H y con Y. Dampir, Bonelli, Fumetti auténtico, y estupendo que esto sigue publicando. Se empezó en el 2000, pero se sigue publicando. También de cómic europeo se acercó a la figura de del vampiro Joan Sfar, en este autor de cómic que tiene un estilo muy jazzístico a la hora de dibujar. Dibuja viñetas así muy sincopadas, dibuja viñetas muy muy jam, muy según se le van ocurriendo sus series. El Gato al Rabino, por ejemplo, va evolucionando según se le van ocurriendo las cosas, los diálogos, las frases, los dibujos. Es un, digamos, un estilo de narración, un estilo de creación bastante libre, y es un autor que a mí me gusta bastante, Joan Sfar. Joan Sfar está acercado a la figura del vampiro de dos maneras, siempre con su óptica un poco humorística, por así decirlo. Hablamos de Vampire y Little Vampire, o Grand Vampire y el Gran y Pequeño Vampire. Es curioso porque es un mismo personaje, Ferdinand, de niño y de mayor. No, técnicamente no puede ser el mismo porque es un vampiro, los vampiros no crecen, pero dice Joan Sfar que es el mismo personaje, mismo nombre, que son distintos, sí, son diferentes, son universos diferentes, pero que le hablan con la misma voz, que en el fondo se comportan y se desenvuelven como si no fuera la versión de adulta y como si te fuera la versión pequeña. Una cosa un poquito rara, yo digo, de Joan Sfar. Vampir, y gran vampir y pequeño vampiro, Little Vampire o Petit Vampire, no recuerdo cómo sea. El pequeño vampiro se ha traducido aquí, no confundáis con las novelas de Angela Summer Bodenburg, del pequeño vampiro, el vampiro Rüdiger, que a mí me encantaban de niño, por cierto. No confundáis, es otro pequeño vampiro distinto, no tiene nada que ver. Pero ahí está Joan Sfar también acercándose al vampirismo, y junto con el vampirismo, pues otros monstruos que también pululan por estos mundos de vampiros. Habría que hablar un poco también de manga, y si habrá que hablar de manga y habrá que hablar de vampiros, hay un montón, hay un subgénero casi casi de vampiros en el manga, pero uno de los mangas de vampiros más famoso es Hellsing. Hellsing, escrito e ilustrado por Kota Hirano, tuvo su versión anime, etc, etc. Del año 97 a 2008 fue la primera edición de todo esto, y la trama trata, más que de vampiros, de cazavampiros. Una orden de cazadores de vampiros, sucesores de Van Helsing, evidentemente, de ahí el nombre de la organización de Helsing. De hecho, se llama la Orden de Caballeros Protestantes Reales, la funda Abraham Van Helsing, y sus descendientes limitan lo que parece una, digamos, Gran Bretaña rara de una amenazas sobrenaturales. En este caso, la protagonista es la líder actual de esta organización, la señora Fairbrook Wingates Helsing, último miembro vivo de la familia, después de que su padre ha muerto hace relativamente poco. Pues ella se ha encargado de dirigir, bueno, cuando ella era casi cría, se ha encargado de dirigir las operaciones de esta gran orden, que se enfrentará con otras órdenes de otro tipo y de otro destino, y otras, digamos, agencias de lucha contra vampiros. Y es un cómic de estos mangas serializados que duran una barbaridad y pasan un montón de cosas, los malos hacen buenos, etc, etc. Y dentro de estos personajes destaca un personaje, el conde Alucard, sabéis todos, si lo leéis al revés, que significa, es un poderoso vampiro que captura a la familia hace 100 años, ya que le obligan a servir a la familia, y este antihéroe vampiro que luchó contra vampiros fue casi casi Alucard, uno de los personajes más queridos por todos los lectores y los fans de la serie Hellsing. Menciono esto y menciono otra visión muy rara del vampiro, esta ocasión en plan manga serializado, iba a decir tipo Dragon Ball, pero bueno, para que os hagáis una idea, este tipo de manga que parece no tener fin y que, bueno, la gracia está en ver cómo se sigue explotando el mismo concepto una y otra vez, con nuevos personajes, nuevas temas, vueltas sobre lo mismo de manera sutilmente diferente, y que sigan los personajes R, pum pam pim pam a tantran, haciéndose cada vez más poderosos y más estrafalarios. Este manga estupendo, tiene por un lado, pero por otro lado os presento La Sonrisa del Vampiro, del que ya hemos hablado aquí alguna que otra vez, dentro del género eroguro, un erotismo grotesco de Sugihiro Maruo, una historia que dicen que da bastante, bastante cosa, mezclar el sexo con cosas, digamos, grotescas, da este resultado, y es una obra que ponía bastante mal cuerpo a todos aquellos que en su momento se la leyeron. La Sonrisa del Vampiro, pues un día tenéis así estómago y demás y espíritu y queréis echarle un vistacillo, pues oye, ahí tenéis esta Sonrisa del Vampiro. Más cosas, bueno, pues deciros que dos series de vampiros que a mí me entusiasmaban, Buffy Cazavampiros y Ángel, este spin-off de Buffy creadas por Joss Whedon. Yo era muy fan de Buffy, muy fan de Ángel, de las dos series, era muy fan de Spike, era muy fan de Giles, era muy fan de muchos personajes. Me encantaba en Buffy y Ángel cierran, se terminan, pero Joss Whedon siguió con las dos series en formato cómic. Creo que fue... Ahora mismo no recuerdo si fue Dark Horse o Boom, no recuerdo quién cogió la franquicia y quién siguió publicando. Se publicaban cómics de Ángel y de Buffy mientras estaba la serie, había también cómics, pero después llegó un momento cuando se cancelan las dos series, continúan las temporadas mediante cómics. Yo empecé a comprármelos y estaban bien, perdón, quitando el dibujo, que no me gustaba mucho, pero me ha quedado porque no se distinguían los personajes. Ay, un segundito, que respire. Ay, es que otro día tenemos el todo lleno de música para poder poner pausas y poder poner cosas, pero hoy no tenemos nada de música, así que hoy es más complicado que yo ponga algo para descansar. Ay, decía que empecé a comprarme Buffy y Ángel, pero que al final lo acabé dejando porque en fin, ya sabéis que no se puede comparar y no se puede seguir todo. Más cosas, un cómic de los últimos tiempos llamado Day Men, que publica Boom Studios, lo realizan Matt Gangon y Michael Alan Nelson. Es una saga de mafia, corrupción, violencia entre vampiros y sobre todo los ayudantes de los vampiros, que el cómic está puesto desde su punto de vista, los Day Men, los hombres de día, los que ayudan al vampiro para hacer todo tipo de cosas y cómo se han metido en todas las vendetas y todas las guerras mafiosas de sus señores vampiros. Yo dije que me recordaba muchísimo, bueno, de hecho está sacado directamente del concepto de Ghoul de vampiro a la mascarada, pero bueno, queremos hacer, lo han hecho de esta manera. El sirviente del vampiro había en muchas, estaba Renfield en Drácula y no pasaba nada, estaba también en la película Noche de Miedo este sirviente de vampiro y no hay problema. Y por cierto, hablando de vampiros, hoy día 26 de mayo es el día de Drácula, debido a que por un lado, un 26 de mayo se editó Drácula por primera vez en el siglo XIX. Y además hoy ese cumpleaños, 27 de mayo, sería el cumpleaños de Peter Cushing, autor que interpretó a Van Helsing en un montón de pelis de la Hammer. Bueno, también al otro Frankenstein, pero ya que hablamos de vampiros. Y curiosamente, mañana 27 de mayo sería el cumpleaños de Christopher Lee, que también hizo de Drácula. Y de Vincent Price, que también hizo un montón de criaturas en pelis de terror de las estupendas de hace unas cuantas décadas. Bueno, dejamos a Day Men por un lado y hablamos, si queréis, un poquitín de cómo, ya que hemos dicho que es el día de Drácula, cómo se ha visto la figura de Drácula. Ha habido muchísimas, sería casi imposible a dedicarnos a hablar de todas las adaptaciones de Drácula que se han hecho. Menciono un par de ellas, menciono a Drácula de Brecha, porque es una crítica tremenda a la historia argentina de los años 70. Drácula, el mal, lo cuenta Brecha como esta criatura que va viajando, que él piensa que es el mal o que era el mal en tiempos mucho más románticos y más ingenuos, y va viendo cómo va avanzando Drácula por los siglos y va viendo lo que es el mal, y el mal auténtico son los militares del golpe de estado argentinos, y Drácula es testigo de las torturas horrorosas que realizaban, y Drácula, el monstruo, se asusta realmente de los seres humanos. Es una obra tremenda, este Drácula de Brecha. Brecha tiene un estilo expresionista que es absolutamente removedor de conciencias, y es un contexto al Drácula de Brecha, echarle un vistacillo. Una cosa muy rara es el Drácula, la versión que hicieron Azpiri y Forges, en el que Azpiri dibujaba todo menos a Drácula, que lo dibujaba Forges. Y una cosa bastante rara, esto iba a haber sido una serie que iba a llamarse Horrible and Terrific Books, que iban a, digamos, a parodiar, no tanto parodiar, pero sí a versionar clásicos del género de terror. Lo hicieron con Drácula, iban a hacerlo después también con Frankenstein, que creo que Frankenstein llegó a publicarse, no lo juraría, pero que faltaban muchos más, hubieran hecho muchos más, si lamentablemente pues no falleció primero Azpiri y después Forges, y nos dejaron, si el mundo nos dejó sin dos, el mundo se quedó sin dos de sus grandes ilustradores y humoristas. Pero es bastante curiosa esta adaptación, esta versión de Drácula de Forges y de Azpiri. Y menciono también poquito, menciono la adaptación de la película que hicieron Roy Thomas a los guiones y Mike Mignola, excelente, a los dibujos. Habría también que recalcar un poquito, hablando de cómics de vampiros españoles, El baile del vampiro de Sergio Bleda, que se lo he publicado en La Niña Laberinto cuando Comics Forum intentó hacer un subsello para autores españoles, y ahí salió por primera vez este Baile del vampiro de Sergio Bleda, año 97. Luego más adelante se ha reeditado por Aleta hace unos meses, este mismo año creo yo que se ha reeditado la obra integral de El baile del vampiro de Sergio Bleda, que es un dibujante con un trazo realmente bueno. Hace poco Yermo empezó a publicar, lleva ya 3 álbumes, Tierra de Vampiros, de David Muñoz y Manuel García, Un mundo postapocalíptico, han estallado los misiles, el invierno nuclear, la capa de ceniza resultante ha hecho que ya no llegue el sol, y adivináis qué pasa cuando no hay sol. Ahí está, Casa de los Vampiros, os he visto listos y rápidos, pues en un mundo postapocalíptico, por si fuera poco, encima vampiros, y tiene que estar muy bien, la verdad. Tengo ganas de echarle un vistazo, me causa muy buena impresión, pero lleva ya Yermo 3 volúmenes, y a ver si consigo subirme al carro un poquito de esta Tierra de Vampiros de David Muñoz y Manuel García, publicado por Yermo. Y termino con Yo Vampiro, o también conocido como Boy Vampiro, o también conocido como NN, que es como se llama a los muros anónimos en Argentina. Esta obra de Carlos Trillo y Eduardo Risso sobre un niño vampiro, vampiros, aventuras, muy en rollo pulp. Los vampiros surgen en el antiguo Egipto porque cae un meteorito y convierte a gente en vampiro, a muertos, y a partir de ahí Boy Vampiro va pasando por toda la historia, viviendo aventuras y viendo cómo evoluciona y cómo cambia el mundo. Trillo y Risso son dos autores excelentes, así que tampoco le he podido leer todo Boy Vampiro, perdón, Yo Vampiro, Boy Vampiro, como más os guste, pero como no, había que mencionarlo. Y si queréis, ponemos una cancioncilla tranquilamente, y luego vengo aquí ya y termino con alguna reseña y con alguna cosa. ¿Os parece? Sí, sí, nos parece completamente bien. Pues vámonos con otra canción estupenda, vámonos con la canción de los Doobie Brothers titulada Listen to the Music, una de las canciones más clásicas, uno de los singles más conocidos de los Doobie Brothers, que salió publicada en el disco del año 72 Toulouse Street. Doobie Brothers, Listen to the Music, sonando pues así de fabulosa y rematadamente bien. Vamos con ello. Que estaban Doobie Brothers con su Listen to the Music, sonando maravillosamente bien, como todo lo que ponemos aquí, porque cuando decimos que ponemos la mejor música posible, no nos engañamos bajo ninguna de las circunstancias posibles en las que pueda haber engaño. Y nos queda ya nada, nos quedan nada, 6 minutitos, 7, me gustaría hacer un par de reseñas. Primero, película, ya que por cierto, ayer fui a ver Deadpool 2, y oye, me ha parecido muy divertida. Yo me lo pasé bomba viendo Deadpool 2. No pasa nada para hacer una película de superhéroes así, que se ría del género, que se ría de sí misma, que te dé lo que quieres ver, que es personajes molones, punchlines, hostias como panes, una banda sonora molona, y ya está. Y que se parezca al personaje del cómic, si la gente no pide más, y no es tan complicado de verdad. No es tan difícil hacer una adaptación al cómic, sobre todo si sabes que haces una peli de género y no te avergüenzas de ello, que es lo que pasa con otros estudios, y no miramos a nadie, porque está oscuro y no le vemos. Vamos a dejarlo ahí. En serio, divertida. Hombre, a ver, no penséis que es una obra maestra y que es una maravilla y que es El Padrino 2. No, en absoluto, pero es una peli de superhéroes muy divertida. Le pasa un poco en algunos aspectos que a la primera. Es decir, que lo que es guión no tiene mucho argumento, es bastante sencillito, más fácil que de la primera, un poquito más elaborado que de la primera. La primera era una persecución con flashback y nada más. Aquí, bueno, aquí hay un poquito más de trama, de chicha. Tiene dos partes diferenciadas a la película. Tiene cosas muy divertidas, de verdad. Y tiene unas escenas post-créditos. Quedaros, no vayáis, que sea mucha gente. A mí me da pena que os vais a perder las escenas post-créditos. No vayáis. Hay dos. Hay una y luego hay otra. Hay dos escenas post-créditos y son muy divertidas. Y es una película muy meta. Es una metaficción, es meta-referencia. Hay bromas sobre el género, sobre los superhéroes, sobre los cómics. Hay bromas sobre otras películas de superhéroes. Hay bromas sobre actores que hacen películas de superhéroes. Hay un montón de bromas de este estilo. Así que hay que estar un poquito metido en el rollo meta, pero de verdad muy divertida. Y decía, otra cosa más que quería comentaros. A ver, que se me ha ido completamente. ¿Qué quería deciros sobre la película? Bueno, no me acuerdo. Otra cosa. Otro cómic, ya por fin también, después que se agotara la primera semana, ya han llegado reediciones de el segundo volumen de Black Hammer, Jeff Lemire, Dan Armstrong. El primero me gustó mucho, esta historia de superhéroes, este homenaje de género superheroico, estos superhéroes que después de un incidente aparece en una granja, en un pueblecito perdido, no pueden escapar de la granja, hay una barrera que se lo impide y que les mata si la atraviesan. Nadie sabe por qué están ahí, nadie sabe cómo contactar, nadie sabe qué ha pasado, nadie sabe qué está pasando, y ahí van pasando los años. En el primer volumen se basaba mucho en los flashbacks de los personajes, su pasado, construirlos como personajes, como superhéroes, y ahí es donde jugaba una baza fabulosa el dibujante Dean Armstrong, que cambiaba de estilo para adecuarlo al tipo de género y de la época de cada personaje. Muy bueno. En esta ocasión empieza a avanzar un poco la trama y el misterio. Siguen estando muy bien caracterizados los personajes. Son todos muy distintos. Nada de todo chulos, todos guays, todos diciendo frases molonas para que cada uno se identifique con uno, ¿no? Hay personajes con los que a lo mejor no te puedes identificar porque son así, pero están muy bien escritos. Y, en fin, me ha molado un montón este segundo volumen de Black Hammer, que el primero era Orígenes Secretos, el segundo se llama El Incidente, publica Stiberri, creo que son 18 pavos más o menos, no recuerdo exactamente, pero en fin, que está bastante bien este segundo volumen de Black Hammer. Ya veo alguna cosilla, veo que lo que es el toque meta de historia del género se parece, me recuerda un poquito a lo que hizo Alan Moore en Supreme, todo lo que es la evolución del género con los cambios de personajes, de estilos, de espíritu del género, me recuerda un poquitín, no es que plagie, pero me recuerda un poquito a lo que trató de hacer Alan Moore en Supreme. Y lo de estar ahí perdidos en la granja me trae cierto recuerdo a Perdidos. Y hablo un poquito desde que yo Perdido lo dejé a medias en la cuarta temporada. Yo dije, hasta aquí hemos llegado, y no lo seguí viendo, así que no sé ni cómo acaba, ni el desenlace, ni qué pasa en Perdido, ni qué carajo es la isla, no sé qué pasa, pero me recuerdo un poquito ese sitio perdido, aislado, en el que pueden ser muchas cosas y pueden estar pasando muchas cosas, que hay gente que sabe que si se sale, que no se puede salir porque le han contado qué pasa si sale, se impide que la gente salga, un poquito todo ese rollo del misterio, dentro del misterio, me recuerda un poquito a Perdidos, pero en fin, es un poquito, no penséis de mismo que lo mismo que pasaba con lo de Moore, no penséis que es un plagio, ni mucho menos. Y poco más, nos veremos aquí la semana que viene si queréis. No tengo mucho más que deciros. La semana que viene esperemos ya, bueno, pues de alguna manera que esté solventado todos los problemas técnicos en la emisora, que seguro que sí, y volver a disponer de, bueno, pues todo lo el archivo fonográfico de Radio Enlace, que tenéis en mi carpeta con mis sintonías y mis cosas. Espero que, en fin, que no se hayan perdido y que podamos recuperarlas. Y si no, bueno, pues ya está, ya saldremos de esta, porque de cosas peores hemos salido y Radio Enlace es resiliente hasta el final. Si ya me está aquí aguantando como radio comunitaria con cuatro duros, sin subvenciones o casi cada vez menos subvenciones, seguimos aquí aguantando hasta el final más de 25 años, podemos aguantar con un virus informático que está así de pequeñico y que, vamos, que si se queda al suelo se mata. Y poco más, nos vemos aquí la semana que viene. Nos vamos, os dejamos con Chibon Walker, I Got The Blues, y nos vemos aquí la semana que viene. Fábulas y reflejos, mucho más cómic, mucha más música y mucha más, en fin, mucho más todo lo que hace importante y lo que hace Dios en clásico a Fábulas y reflejos. Pasadlo bien, Chibon Walker, I Got The Blues, a parí panteras.
Sometimes I sing the blues when I know I should be praying. Sometimes I sing the blues when I know I should be praying. For I share the world's troubles is why I feel this way. I wake up some morning, feel like I wanna cry. I begin to sing the blues, yes, to ease my weary mind. I was born with emotions, and a song was in my soul. The other parts of my story, it may never be told.